La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan especial, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nos acompaña un invitado que nos llevará a una legendaria montaña de Japón. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, donde nos cuenta la historia de un viajero muy ilustre. En Cuadernos de Viaje, David Hidalgo nos habla de un fenómeno muy extraño que está sucediendo en todo el planeta. Y como no, cerramos el programa con Última Parada, donde os ofrecemos un relato dramatizado de David Hidalgo que no os dejará indiferentes. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Esta noche viajamos al Imperio del Sol Naciente, donde visitamos una de sus cumbres, plagada de leyendas y tradición. El Monte Kurama es una montaña situada al noreste de la ciudad de Kioto. Se le considera la cuna del Reiki y se dice que es el hogar de Sojobo, el rey de los Tengu. Es también el lugar donde cada año se celebra el Festival del Fuego de Kurama y la milenaria ceremonia del corte de bambú. Allí, el templo Kurama está considerado como uno de los tesoros nacionales de Japón. Fue construido durante el periodo Nara en el siglo VII por Gantei, monje que buscaba un refugio solitario para la meditación. En 1922, el fundador del Reiki, Mikao Usui, decidió subir a esta montaña a un lugar llamado Usugi Gongen, donde recibió un misterioso don para sanar. Para conducirnos por las sendas del Monte Kurama y sus aspectos sagrados, contamos hoy con la presencia de Joan Piquer García. Está certificado como terapeuta de Reiki por Johnny De Carli en Reiki japonés tradicional y diversas especialidades como la egipcia y la tibetano-tántrica. Se ha formado en Japón y es quinta generación de Mikao Usui, el fundador del Reiki. También ha escrito numerosos artículos y da cursos por toda España con escuela en Barcelona. Buenas noches, Joan. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Hola, buenas noches. Gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
Y nosotros también. Pero, ¿qué te parece si antes de ahondar en estos misterios, invitamos a nuestros oyentes a visitar la web mistérica.net o la página de Mistérica en Facebook, donde encontrarán algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa y donde también podrán dejar sus comentarios? Pues vamos allá. En primer lugar, Joan, como solicitamos siempre a nuestros viajeros, cuéntanos dónde está situado el Monte Kurama y cómo se puede viajar hasta él.
Bien, pues el Monte Kurama es un lugar muy especial. A mí me recuerda mucho a Montserrat, porque es una montaña mágica, al igual que la que se encuentra en Kioto, que es conocida como el Kurama-yama. ¿Qué tiene de especial esta montaña? Pues bueno, en primer lugar se dice que hay muchos fenómenos ovni y también es un lugar donde muchos maestros han hecho ayunos y procesos iniciáticos. Por ejemplo, tenemos al creador del Aikido, que se dice que ahí hizo un ayuno de 21 días y luego iba con sus alumnos a practicar artes marciales
allí, ¿no?
En la montaña del Kurama-yama. Y luego también también es popular este lugar por Yoshitsune Minamoto, que fue un samurái que dicen que no fue vencido por ningún guerrero. Y lo curioso de este samurái es que lo entrenó Tengu. Tengu es un ser de fantasía que dicen que tiene cuerpo humano y cabeza de cuervo. Pero la cabeza de cuervo es de color rojo y tiene una nariz enorme. Entonces este personaje de leyenda se dice que entrenó a Yoshitsune y en estas montañas. Y que además no es un Tengu cualquiera, sino que es el general de los Tengu, porque hay diferentes rangos de Tengu. Entonces en este lugar se encuentra el general. Hay muchas personas que aseguran que han visto a este ser en la montaña de Kurama y que eso es un símbolo muy auspicioso. Pero bueno, lo curioso, entre muchas otras historias que podríamos contar del Kurama-yama, es que aquí hay un personaje que lo hemos un poco santificado, que es Mikao Usui, al que le debemos el reiki japonés tradicional. Entonces este señor, después de hacer un ayuno de 21 días, al igual que Moriei Ueshiba, que es el maestro al que le debemos el arte marcial del Aikido, pues se dice que después de estos 21 días perdió el conocimiento, entrando así en lo que luego su maestro Zen le certificó que era la iluminación.
Vaya, pues esta montaña tan esotérica, sí, y con tanta tradición, tienen vinculado un montón de disciplinas, ¿no? El reiki, también has hablado del aikido.
Bueno, el shodo es el arte o el camino de la caligrafía. También ahí hay una escuela muy popular de caligrafía japonesa que es toda una disciplina fantástica que también conduce al mismo lugar, que es la iluminación. Todas estas disciplinas tienen un mismo fin, que es hacerse uno con el universo. El shodo, y hay el reiki, las artes marciales y el budismo esotérico japonés, que es algo que me fascina.
Vaya, entonces en este monte con tantos monjes, supongo que habrá algún tipo de templo o un templo. ¿Hay un templo?
Bueno, hay varios templos, especialmente hay uno que es el templo principal que se encuentra en la cima del monte. Y ahí pues también hay muchas cosas curiosas, ¿no?
¿Cómo se llama este templo? ¿Templo Kurama?
El templo de Kurama-yama.
Kurama-yama.
Sí, hay muchos templos pequeñitos, pero este es el que se conoce como el templo oficial, el templo del Kurama-yama.
¿Y de cuándo data y por qué esta vinculación?
Pues mira, te puedo decir que el templo es muy antiguo y que lo histórico en él es que fue de una secta de budismo esotérico japonés de la línea Tendaishu. Tendaishu es, junto con Shingonshu, son dos líneas de budismo mágico, vamos a llamarlo así, muy populares. Y se hizo popular esta montaña porque la línea Tendai cogió este templo por muchos años y de hecho lo construyó esta línea de budismo. Y luego como muchos otros templos, han hecho su propia línea de budismo esotérico, o sea, se han independizado. Vamos, un maestro me decía que era como el Reiki, que hay cientos de líneas de Reiki en el mundo, y en Japón hay cientos de líneas de budismo esotérico.
Vaya. ¿Y este lugar está identificado algo así como una especie de patrimonio en Japón? O...
Curiosamente, más que considerar al templo como patrimonio, lo que le tienen verdadera adoración son a los árboles que se encuentran en esa montaña. Los árboles son para ellos como símbolos de Dios, incluso las rocas. Los cuidan y hay uno especialmente que es el árbol del fin, que cuentan que hace miles de años un rayo cayó de Venus y ahí hizo un tallo en un árbol que ha dejado que tenga el corte como cabeza de delfín. Por eso le llaman el árbol delfín. Lo curioso de este árbol, que es patrimonio en Japón, es que las raíces las comparte, aunque hoy es un árbol muerto, las comparte con otro árbol que tiene el tronco muy gastadito. Y ese tronco está gastadito porque...
Las personas van allí a hacer
muchos
algo.
Muchos de nosotros vamos allí, a ver, poca gente lo conoce porque está bastante oculto, pero aunque poca gente lo conoce, le hemos dado mucho uso. Entonces, vamos ahí, tocamos el tronco de este árbol vivo que comparte raíces con el árbol delfín y ponemos ahí un sentimiento de devoción y de amor impersonal pidiendo un deseo. Y esos deseos, todos los que yo he pedido, se han hecho realidad.
Entonces es algo
así. Es el árbol de los deseos.
Como un árbol de los deseos y es como una especie de ritual, ¿no?
Cada uno lo hace a su manera. Esto me lo enseñó un maestro japonés. Uno de los maestros japoneses que he tenido me dio el regalo de llevarme a este lugar. Y bueno, desde que me lo enseñó, pues he ido en muchas ocasiones y la verdad que hay una energía muy especial.
Y hablando de energía y de este monte tan especial, se cuenta que los monjes de este lugar tenían poderes místicos y que practicaban algún tipo de magia y de sanación. ¿Qué nos puedes contar sobre estos datos?
Bueno, los monjes de Japón, especialmente las sacerdotisas, que se llaman Miko. Las Miko son lo que se conoce como las medium. Antiguamente, verdaderamente era el personaje que tenía más leyenda, porque decían que veían el futuro y hacían unas curaciones impensables a través de la imposición de manos. En este templo, pero eso, las Miko son del shintoísmo, que en esta montaña no tiene relación. En esta montaña sí tiene relación el Tendaishu. El Tendaishu, ahí sí que los monjes, que es, respondo a tu pregunta, pues tienen poderes también, pues a nivel de poder mental, o sea, intuición, precognición, clarividencia, despertar virtudes, valor, espiritualidad, iluminación. ¿Cómo se consigue todo esto? Pues a través de esta religión, Tendaishu. Y lo que se enseña en ellas, que son mudras, oraciones, ayunos, largos entrenamientos espirituales. A través de todo esto se despiertan todos estos poderes que todas las personas tienen. Y en esta montaña, pues eso está muy presente.
Vaya. ¿Y hay algunos seres vinculados a esta montaña? Los Tengu, ¿verdad?
Sí, Tengu. Está el Tengu de nariz larga, que era el que entrenó a Yoshitsune. Pero luego hay otro personaje que es su ayudante. El Tengu de nariz larga es muy grande. Y luego está el Tengu de nariz corta, que está representado con la cara verde y además es de tamaño inferior. Se puede decir que son como los ayudantes del general. Uh-huh.
Qué interesante. Unos con nariz larga y otros con nariz corta.
Sí, el Tengu se representa de muchas maneras, incluso con barba, sin barba. Hay mucha gente que le tiene miedo a Tengu porque tiene cara de enfadado, pero en realidad incluso se piensan que es un demonio. Pero la realidad es que Tengu es un dios bueno que se porta bien con los mortales si tenemos buen corazón. ¿Quieres que te cuente una leyenda? No
sí,
sé si
sí,
tenemos tiempo. Bueno, cuenta la leyenda que hay muchas historias sobre los Tengu, pero cuenta la leyenda que justamente en el Kuramayama, porque el Kuramayama tiene esta montaña, pero al lado tiene el pueblo. Entonces, pues se dice que un campesino en un día de lluvia le cogió la lluvia de forma desprevenida y el campesino se fue a esconderse dentro de uno de los árboles milenarios que hay en ese bosque y se escondió dentro del tronco y se quedó ahí dormido. Pasó la lluvia y él se despertó que era de noche y cuando salió del tronco se encontró con una sorpresa: el general de los Tengu y un montón de soldados alrededor suyo estaban ahí alrededor del fuego. Y entonces él se asustó mucho, no podía dar crédito a lo que veía. Este señor tenía una enfermedad en el cuello, tenía un bulto que en aquella época era muy clásico, no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero era un bulto enorme que salía de su cuello. Y entonces este señor, presa del pánico de ver todos estos seres, se puso a bailar y a hacer el payaso, porque sabe que a los Tengu les gusta mucho reírse y tienen mucho sentido del humor. Entonces los Tengu quedaron tan contentos del baile de este señor que entre todos le quitaron ese bulto. Lo sanaron.
Sí, sí.
Entonces este señor, bueno, se fue a su casa y vio a otro compañero que tenía el mismo bulto y dijo, oye, ¿dónde está tu bulto? Y dice, bueno, no te lo vas a creer, pero la noche anterior los Tengu me quitaron el bulto. Y entonces este que tenía otro bulto dijo, voy a hacer yo lo mismo, pero voy a ver si les puedo robar algo. Y entonces fue este señor a robarle a los Tengu. Y entonces,
me parece a mí que el bulto no se lo quitaron.
Y entonces
seguro.
A este señor que tenía mal corazón, ¿sabes lo que le pasó? Le pusieron el bulto de su amigo y se fue y volvió a casa con dos bultos. Por malo.
Madre mía, qué interesante. Bueno, esta leyenda también es algo así como una especie de fábula con una pequeña moraleja, ¿no? Y es que no puedes robar cuando tú quieres que se te conceda algo positivo, algo bueno. Tienes que dar si quieres recibir, ¿no?
Bueno, y que además hemos de tener siempre un buen corazón, que aunque no nos vea nadie, Dios está presente en todas partes.
Sí, tiene ojos por todas partes. Pues este monte Kurama cuenta con un montón de espíritus, leyendas, es increíble, ¿verdad?
Así es.
Tiene un montón de tradición japonesa, sí.
Bueno, te puedo contar, por ejemplo, lo que se ha hecho más popular en Occidente. Todas estas cosas son populares de Japón, pero lo que más ha llegado a Occidente, pues es la historia de Mika Usui, que aunque he contado antes que hizo ahí un ayuno de 21 días.
Era el maestro del Reiki, ¿verdad?
El maestro del Reiki, sí, sí, sí. Se dice que en aquella época habían otros métodos de Reiki. Por eso él lo bautizó como Reiki Usui.
¿De qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando en el 1922. Uh-huh. Él hizo, antes de llegar a esta montaña, donde recibió la iniciación espontánea, porque esto les ha pasado a muchos místicos, la iniciación espontánea, que no fue nada fácil, porque hay que decir que no fueron solo 21 días, que antes de llegar ahí estuvo 3 años encerrado en un templo zen, y que cuando vio que no alcanzaba la iluminación, se lo dijo a su maestro, y el maestro le dijo, vete a la montaña y muere en el intento, quizás así obtengas la iluminación. Y él fue a la montaña dispuesto a morir. Pero afortunadamente para todos nosotros, no solamente no murió, sino que además obtuvo el don de la sanación con las manos. Su propósito no era ese, pero era no volver a reencarnarse, porque ya era un señor que era muy mayor. En aquella época no vivían más de 60 años. Y él tenía ya 58. Entonces, no solamente obtuvo el don no solamente obtuvo la iluminación, sino el don de la sanación.
Joan, ¿cuántas veces has estado en Japón?
En Japón han sido 8 viajes.
¿El primer viaje en qué año?
Pues la verdad no lo recuerdo muy bien porque continuamente estoy viajando y ya tengo un lapsus de tiempo que no sé en el día en el que vivo ni el año en el que me encuentro.
Pero
ni
como
la
un viaje al año, algo así.
Bueno, ha habido algún año que he ido dos veces, ha habido algún otro año que no he ido, han habido años que no he ido a Japón porque he hecho otros viajes.
Lógico.
Entonces también estuve investigando sobre Reiki en China y otros lugares. Entonces, hace unos años que fue mi primer viaje a Japón.
Pero organizas viajes con tus discípulos, ¿verdad? ¿Qué peregrinación, qué actividades hacéis en estos viajes?
Bueno, el viaje lo hago siempre en agosto porque, aunque es la temporada más calurosa del año para vivir la aventura de Japón...
Es cuando la gente tiene vacaciones.
La gente tiene vacaciones. Entonces, por eso elijo el mes de agosto. Son unos procesos, un peregrinaje de 10 días... en la ciudad de los templos, y es Kioto. Ahí podemos disfrutar del Japón de las geishas, los samuráis, los jardines zen.
¿Crees que es la parte más tradicional de Japón?
Sin lugar a dudas, Kioto es la parte más tradicional en todos los aspectos. Entonces, bueno, llegamos, el viaje son 10 días... nos alojamos en un sitio típico tradicional japonés, dormimos en futones, sobre tatamis, estamos muy cerca de la estación y desde allí cada día tenemos un peregrinaje distinto. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que a mí me fascina, que es la visita al templo de Sanju Sangendo. ¿Qué quiere decir Sanju Sangendo? El templo de las 1001 Canon de la compasión. ¿Y qué tiene que ver esto con Reiki? Todo, todo. Porque el Reiki, aunque no es ninguna religión, tiene muchas pinceladas de muchas de ellas que en el Japón antiguo estaban muy presentes. Por ejemplo, el budismo zen, el budismo esotérico, incluso la poesía del emperador Meiji está presente en el Reiki tradicional japonés. Y si hablamos de este templo, hablamos ya de la simbología mágica. Canon está representada en uno de los símbolos que damos en Okuden. Okuden es el nivel avanzado de Reiki, lo que se conoce como el segundo nivel. A través de este símbolo, la diosa de la compasión se manifiesta para liberarnos de todos los sufrimientos. Y hacemos ahí, en esta visita al templo de Canon... Cada día tenemos una excursión fascinante, pero esta es la que más me gusta, porque es un pasillo enorme en las que hay 1001 diosas de la compasión, 1000 de 1,75 m, pintadas en oro, y entre las 500 y 500 tenemos una gigante en medio de ese pasillo, también en oro macizo. Entonces es un lugar fascinante que además hacemos ahí rituales.
Es muy impresionante, supongo.
Sí, además este templo es también popular por otro guerrero que tuvo ahí un duelo, y también cuento historias en relación a estas cuestiones.
¿Y algún tipo de experiencias y extrañas en tus visitas a Japón?
Es Miyamoto Musashi, me había olvidado, el autor y artista, pintor y autor del libro de los 5 anillos. Miyamoto Musashi, en este lugar, en este templo de las 1001 Senchu Kanon, tuvo lugar un duelo. Este guerrero que luchaba con 2 espadas de madera y también se dice que no lo venció nadie. Respondiendo a tu cuestión.
Sí, perdona. Retomamos. Experiencias extrañas.
Experiencias extrañas, la verdad que he tenido muchísimas. Muchísimas. Así, positivas he tenido muchas. Y quizás os interese alguna negativa, ¿no?
Hombre, no, a ver, en Mystérica nos hacemos eco de todo tipo de experiencias.
Sí. Bueno, alguna, mira.
No sé qué entenderás tú por negativas.
¿Alguna negativa? Bueno, alguna que tenga un bueno, yo creo que esta que me ha venido a la cabeza creo que os va a gustar.
Cuenta.
Bueno, era mi primer viaje a Japón. El último día salía el avión de una zona que se llama Osaka. Uh-huh. Osaka es la parte que hace más calor en Japón, en agosto. Entonces en Osaka pues no hay mucho que ver. Entonces, lo único que hay que ver es un castillo, que no es poco, de la época de los samuráis, que es uno de los castillos más grandes que se conservan en Japón. Entonces, bueno, a mí me hacía mucha ilusión ir a ver este castillo, el castillo de los samuráis de Osaka. Entonces, bueno, yo llegué, había contratado una traductora y algo me ocurría que no podía salir de las instalaciones del metro. Me cogía como un mareo o había como una pared invisible que no me permitía acceder al otro lado de las instalaciones del metro, que ya estaba el jardín donde había como un trenecito que te llevaba al castillo. Bueno, yo aprecié, ¿no?, como esa barrera. Incluso me tomé diferentes bebidas energéticas, que ahí las hay a miles. Entonces aprecié que había ahí como una resistencia y yo, pues digo, a mí me hace ilusión ir a este castillo. Y entonces rompí esa pared invisible y ahí empezó a pasar un montón de fenómenos extraños. Voy a contar un par o tres. Bueno, nos montamos, yo y mi traductora, en ese trenecito, y a lo lejos me pareció ver un caballo enorme, y encima de ese caballo enorme vi un samurái y al lado suyo un soldado. No tenía fiebre, no tenía... No soy de ver cosas, pero lo estaba viendo. Y además no le gustaba que estuviésemos allí. Yo ya digo, no sé.
¿Preguntaste a la traductora?
No soy de ver cosas. No.
Solamente lo viste
la
tú.
La traductora estaba embriagada de calor y yo, bueno, incluso me da un poco de vergüenza comentar esto. Bueno, no le di importancia. Llegamos al castillo y, bueno, había que pasar por lo que era el pueblo antiguo y ahí la energía era muy, muy densa. Bueno, llegamos al castillo y mi traductora se puso como una toallita encima de sus gafas de sol, que ahí, como no paras de sudar, pues la gente se pone toallas en la cabeza y se protegen como puedan. Y a mí me recordó un samurái y yo me reí, ¿no? Y le dije, mira, con la toalla sí pareces un samurái. Y bueno, y en ese momento vino un turista, me dio un empujón que casi me tira al suelo. Y de mi boca salió, como te vuelvas a meter con los samuráis, bueno, fue una amenaza, ¿no?, de este tipo, y no recuerdo más cómo siguió la frase. Y yo me quedé, ostras, ¿por qué he dicho esto? ¿No? Yo no he pensado esto, ¿por qué lo he dicho? Bueno, y así empezaron a pasar una serie de fenómenos extraños hasta que llegó un punto que yo no me pude mover del banco. Ahí llegamos a la cúpula del castillo, precioso. Y llegó un momento que tanto yo como mi traductora estábamos como aplacados por no sé qué energías habían ahí. Y en ese mareo exagerado que yo tenía, al igual que mi traductora, yo quise ayudar a mi traductora que tenía dolores y me puse a hacerle Reiki. Y en ese momento hubo como una explosión de luz en la que los dos nos revitalizamos y pudimos irnos tranquilamente. Y ahí yo me pregunté, ¿qué es lo que ha pasado aquí?
Eso es lo que te iba a preguntar.
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ya hay más cosas que pasaron, pero para hacerlo corto, pues yo te he explicado estas cuatro. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, yo me di cuenta que es que ahí habían muerto miles y miles de personas que les cortaron la cabeza, les cortaron brazos, manos. Ahí hubo una carnicería y hubieron ríos de sangre, además no hace mucho tiempo. Entonces ese lugar está lleno de espíritus y fantasmas. Y todos esos espíritus y fantasmas, cuando me estaban viendo, se estaban frotando las manos. Entonces, pues yo lo que creo es que tuvo relación estas experiencias extrañas que nos ocurrieron con lo que os he explicado.
Pues sin duda en nuestras rutas tenemos que marcar dos lugares. Uno es Kioto y el otro Osaka. Tenemos que ir a ese castillo.
¿Ah, te ha gustado el castillo?
Sí, no sé, me ha impresionado. Quiero saber más de esta historia.
Yo te tengo que decir algo, que después de aquello mi idea romántica de los samuráis desapareció por completo. No me gustó sentir la energía de los samuráis.
Bueno,
pero si quieres vamos, no hay problema.
Pues me encantaría, te tomo la palabra. Pues Joan publicó un libro, la verdad, sobre el Reiki. ¿Dónde se puede encontrar este libro para todos nuestros oyentes que quieran profundizar en el tema?
Bueno, el libro se puede encontrar en cualquier librería. es de la editorial Shinden, y en Barcelona, pues nada, si está la gente por Barcelona me lo pueden solicitar a mí personalmente. Si la gente está en Madrid, en, por ejemplo, en las tiendas de la Orden de Ayala, pueden conseguir el libro. Y también un CD que he sacado, novedad, de flauta shakuhachi, que es una flauta muy difícil de tocar. También lo tenemos en la Orden de Ayala y en Barcelona.
Y Joan, para los que quieran acompañarte en el próximo viaje a Japón, ¿qué es lo que pueden, cómo pueden informarse?
Lo mejor es que me agreguen en el Facebook.
Yo, y a través de Facebook.
Y a través de Facebook, que busquen Joan Piquer, que contacten conmigo, o también voy a dar mi número personal, y en cuanto pueda, pues les respondré a su solicitud. Mi teléfono es el 652-52-23-48.
Pues muchísimas gracias, Joan, por habernos desvelado los secretos del origen del Reiki y del Monte Kurama, y habernos contado todas estas historias y leyendas.
Gracias a vosotros por invitarme. De verdad que hay para hacer muchos programas de este viaje, porque piensa que solo te he contado uno de los templos, pero es que cada día vamos a un templo diferente, igual de fascinante que el que os he contado de Canon.
Pues hoy simplemente ha sido para abrir el apetito, y esperemos que en el futuro puedas venir a irnos desentrañando todos los secretos de cada uno de los itinerarios.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Y para despedir esta entrevista, qué mejor que con una canción del grupo japonés Jack of Jive, titulada A Boy.
¿Vas de viaje? ¿Quieres organizar tu expedición conociendo de antemano todos los lugares que te esperan? Visita nuestra aplicación en mysterica.net y accede a los lugares más misteriosos del planeta. Descúbrelos a través de nuestro mapa, por localización o por categorías. También en nuestra web te esperan artículos sobre expediciones, viajeros ilustres, libros de viajes y mucho más. Además, encuentra todos los números de nuestra revista Mystérica Ars Secreta y otras publicaciones. Y como no, escucha o descárgate todos los programas de Mystérica Radio Secreta. Así que ya lo sabes, descubre el misterio en los cinco continentes sumergiéndote en mysterica.net, la cultura del misterio.
Madrid secreto.
Muy buenas noches, Pedro. Creo que hoy en tu sección Madrid secreto nos vas a hablar de un viajero madrileño muy ilustre.
Buenas noches, Belén. Así es, hoy vamos a hablar de un madrileño ilustre, como bien dices. Me estoy refiriendo a Ruy González de Clavijo, que ha pasado a la posteridad gracias a una obra en la que relató su viaje a Samarcanda. Fue un viaje por orden del rey Enrique III de Trastámara a comienzos del siglo XV y que quedó plasmado en un libro que lleva por título Embajada a Tamorlán. De él sabemos que nació en Madrid a mediados del siglo XIV y que fue camarero del rey Enrique III.
Así que nos vas a hablar de un viaje a Oriente Medio, nada menos que datado en el siglo XV. Cuéntanos el porqué de este viaje.
Bueno, pues para entender el propósito de este viaje tenemos que ver la situación del Mediterráneo en aquel tiempo. El dominio turco hacía temer una invasión por parte de la cristiandad y esto le preocupaba también al monarca castellano Enrique III. En ese momento surgió una figura, Tamorlán, que era un príncipe tártaro que logró crear un imperio que llegaba hasta Oriente Medio y que logró vencer y contener a los turcos. Por esta razón, Enrique III pretendió llegar a una alianza con él. También contar que hubo un primer contacto en el que dos caballeros castellanos llegaron a los dominios de Tamorlán y presenciaron su victoria ante los turcos en la batalla de Angora. Por ello, Enrique III decidió enviar una embajada oficial para tratar de lograr una alianza con Tamorlán. De este modo, preparó una expedición liderada por Ruy González de Clavijo, acompañado del guardia real Gómez de Salazar, que el pobre murió en la travesía en 1404, y de un maestro de teología, el religioso Fray Alonso Páez de Santa María.
Pero Pedro, ¿cuándo comenzó este viaje y cuál fue su itinerario?
Pues partieron del puerto de Santa María el 22 de mayo de 1403. El periplo de su viaje llevó a la embajada por Málaga, Ibiza y Mallorca. Atravesaron el Mediterráneo pasando por Gaeta, Roma, Rodas, Quíos y Constantinopla, donde pasaron el invierno antes de emprender ruta por el Mar Negro hasta llegar a Trebisonda, para seguir por tierra pasando por diversas ciudades de Oriente Medio como Cigana, Ararat, Makú, Millana, Teherán, Simsán, Nisapur y Kish, entre otras, para alcanzar por fin la Gran Bucaria, actual Uzbekistán, y su capital, Samarcanda, el 8 de septiembre de 1404. Ese era el destino donde se encontraba en la corte de Tamorlán. No obstante, cuando llegó por fin la embajada a su destino, este rey tenía ya casi 80 años y estaba gravemente enfermo, por lo que la embajada tuvo que darse media vuelta sin haber logrado la alianza. De hecho, Tamorlán murió al poco tiempo de partir nuestros viajeros.
Vaya. Pues hemos hablado del periplo, pero seguro que en el viaje hubo muchas curiosidades, leyendas y anécdotas. Cuéntanos alguna.
Bueno, pues la primera de ellas nos lleva a su paso por Turquía y Armenia, donde la embajada pudo contemplar el monte Ararat. Como bien sabemos, este monte es, según la historia bíblica, el lugar donde recaló el arca de Noé tras el diluvio universal. Así, González de Clavijo menciona la ciudad de Calmarín, la primera ciudad erigida en el mundo y edificada por el linaje de Noé. También tenemos la historia de un fantasma. Fíjate qué curioso. Es el momento en que Ruy González de Clavijo nos narra la historia de Mirasa Miaxa, un guerrero que arrasó la ciudad de Tauris destruyendo casas, mezquitas y grandes edificios. Pero algo pasó cuando llegó al alcázar de la ciudad, que estaba a las afueras, y tomó sus tesoros. En el momento en que ordenó su destrucción, el fantasma del caballero que lo había fundado se apareció. Lo expulsó de allí y dijo desde su tumba: «Yo soy el hijo del mayor hombre del mundo. ¿Qué obraré en estas otras ciudades que sean famosas para en estas ciudades después de mis días? ¿Cómo no ha de quedar remembranza de mí?». En resumidas cuentas, este guerrero respetó la voluntad del fantasma y no destruyó el alcázar.
Pues muy bien, así me gusta, que se respete las voluntades de los fantasmas. ¿Y alguna otra curiosidad más de los lugares por los que pasó esta embajada?
Pues precisamente hay un detalle que me ha llamado la atención. El caso es que González de Clavijo cuenta una cosa muy curiosa. Nos relata que atracaron entre Turquía y la isla de Tenio, en la boca de Romania, donde dicen se hallaba la ciudad de Troya. Si te das cuenta, estamos hablando de la mítica ciudad de Troya de la Ilíada de Homero, ciudad de la que en ese tiempo se desconocía su existencia. Es más, tendrían que pasar 5 siglos antes de que el arqueólogo Schliemann descubriera esta ciudad en 1870. Y aquí no acaban las curiosidades, si quieres te sigo contando.
Claro que sí, cuenta.
Pues quiero contarte la historia de las 2 reliquias de los brazos de San Juan Bautista que la embajada encontró en Constantinopla.
¿En serio?
Eso parece. El primero de los brazos se encontraba en la iglesia de San Juan de piedra. Allí estaba el brazo izquierdo de San Juan Bautista desde el hombro hasta la mano, el cual había sido quemado. Según nos describe en el texto, solo tenía cuero y hueso y las coyunturas del codo y de la mano. Y se mostraba en un relicario de oro y piedras. Era una de las más valiosas reliquias que poseía el emperador de Constantinopla. El segundo brazo, el derecho, vamos a ver que este tiene más historia, se encontraba en la iglesia de Santa María. Este no estaba quemado, pero le faltaba el dedo pulgar. También estaba engastado, cómo no, en oro y piedras en un relicario. Pero este segundo brazo tiene una leyenda. Y dice así: había en la zona de Antioquía un dragón que demandaba cada año comer a una persona de la población. Cuando le tocó el turno a una joven y devota cristiana, su padre pidió ayuda a los monjes de Santa María para que la apoyasen de alguna manera esta causa. Y ellos le dijeron a la joven que mordiera el dedo de San Juan y que lo llevara en la boca. En el momento en el que el dragón la iba a devorar, la joven introdujo el dedo del santo en su boca y el dragón explotó por los aires.
Pues no sé qué me da más pena, si el dedo de San Juan o la pobre muchacha mordiendo esa cosa. En fin, interesante el viaje de este madrileño ilustre. Por cierto, ¿tenemos algún recuerdo suyo en la ciudad de Madrid?
Claro que sí. A la vuelta de su viaje, Ruy González de Clavijo regresó a Madrid a su casa que se encontraba en la Plaza de la Paja. Allí falleció el 2 de abril de 1412 y se le enterró en la Capilla Mayor de San Francisco. Para recordarlo, podemos ver hoy una placa conmemorativa en la Costanilla de San Andrés número 6. Y aquí no acaba todo. ¿Sabías que en Samarcanda pusieron el nombre de Madrid a uno de sus barrios? Pues así es, tenemos un Madrid en Uzbekistán.
Como siempre, sigues sorprendiéndonos en tu sección Madrid Secreto, Pedro. Si te parece, vamos a recomendar este libro, Embajada a Tamorlán, a nuestros oyentes, que está disponible en varias ediciones impresas y también en formato digital. Se puede encontrar en internet de forma gratuita. Muy buenas noches, Pedro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¡Dígaselo! ¡Dígale que la estamos esperando!
¡Caroline! ¡Corre hacia la radio!
Mistérica Radio Secreta. Corre a escucharnos. Todos los sábados a medianoche en M21 Radio. ¡Despegamos!
Cuadernos de viaje.
Y
Bienvenidos a nuestros cuadernos de viaje, la sección donde aunamos cultura, misterio y, cómo no, lugares del mundo. Muy buenas noches, David. ¿Qué nos traes en esta ocasión?
Buenas, Belén. Antes de nada, déjame ponerte a ti y a los oyentes un audio cuanto menos inquietante, que es de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Qué te parece, Belén? ¿Te suena este fenómeno acústico?
Por supuesto, inquietante y desconcertante fenómeno.
Y tan desconcertante. Hoy lo que traigo es este peculiar y en ocasiones aterrador sonido que se ha grabado en diferentes formatos por todo el mundo y se ha ido colgando en la red a disposición de todo aquel interesado en ello. Te cuento, se trata de lo que en inglés se ha denominado the hum, el zumbido en español. Y este que hemos podido escuchar al inicio de nuestra sección es el conocido como las trompetas del apocalipsis.
Desde luego el nombre le viene como anillo al dedo, pero David, ¿qué sabemos sobre este sonido? Ya que hay teorías, muchísimas, miles.
Sí. Su origen es hasta el momento incierto. Se especula mucho y aunque existen algunos equipos de investigación que trabajan en el tema, hasta el momento las teorías han dado más sombras que luz al asunto y no queda nada claro. Desde ecos de maquinarias de refinerías petroleras, pasando por corrimiento de capas tectónicas, diversos motores experimentales, etcétera.
Sí, y ninguna es concluyente o...
No, para nada. No, nunca.
Y cuando se escucha, ¿de dónde proviene? ¿Del cielo? ¿De la tierra? ¿De la estratosfera?
Pues esa es otra de las grandes preguntas, porque los testigos siempre coinciden en que se trata de un sonido envolvente y no son capaces de saber si proviene de las alturas o del suelo. Por esta misma razón, los expertos están quizá más desorientados, porque partiendo de las miles grabaciones por todo el planeta que existen, su geolocalización es imposible de determinar.
Además, otra de las incógnitas es que no siempre sus sonidos siguen los mismos patrones.
Efectivamente, Belén. En ocasiones el zumbido se asemeja más a la vibración acústica que puede producir una torre de alta tensión, por ejemplo, y en otros casos el sonido fluctúa y se asemeja más a ecos metálicos o incluso, como hemos escuchado, algún tipo de instrumento descomunal de viento. Y es que es quizá uno de los problemas más grandes a la hora de estudiar estos fenómenos. Por un lado, la cantidad de sonidos anómalos que cada vez se van incrementando más por la contaminación acústica que sufren las grandes ciudades. Y por otro lado, los diversos tipos de sonido. Porque aunque no lo parezca, existen un sinfín de fenómenos acústicos que nos rodean constantemente.
Nos la apuntaremos a la lista, pero volviendo a los zumbidos, David, ¿se escuchan por todo el mundo o en algún lugar en particular?
Se escuchan en cualquier parte, Belén. Además, que nos sirve para confirmar que no es ningún invento moderno. Existe en Internet la base de datos de zumbidos a lo largo y ancho del planeta. Se trata de un proyecto independiente a cargo del doctor Glenn McPherson, de British Columbia, Canadá. En esta base de datos global, que nuestros oyentes pueden consultar en thehum.info, encontramos la información que se ha ido recogiendo a nivel colectivo de todos los tipos de zumbido que cientos de miles de testigos han escuchado en diferentes lugares. Mira, algunos de los más famosos zumbidos registrados provienen del pueblo de Taos, en Nuevo México. Taos, que además de ser uno de los epicentros de la ancestral cultura Hopi, de la que ya hablamos en otro programa, se considera un lugar sagrado dentro de los nativoamericanos. Otro zumbido célebre tuvo lugar en Windsor, Ontario, Canadá. En este lugar, el primer reporte se dio en el 2009... y se repitió de forma intermitente hasta 2013, donde hubo más de 13.000 testigos que colapsaron las líneas telefónicas de emergencia. En 2012 el fenómeno tuvo lugar en Comodoro Rivadavia, en Chubut, Argentina, y poco después, a principios de 2013, se repetía el extraño zumbido con tonos metálicos similares a trompetas en Aldaya, Valencia. Desde luego, Belén, el mapa sonoro de este fenómeno es tan amplio como el planeta mismo, y si alguien se pone a indagar en thehum.info puede ver un mapa mundi repleto de puntos por todo el planeta. Por todo
y
el
varios y varios, como comentabas, en España, en el sur,
sí,
también.
Sí, sí.
¿Y desde cuándo se suceden estos zumbidos misteriosos, David?
Pues es quizá la parte más interesante del asunto. Existen rumores que hablan desde el siglo XIX, y el primer reporte de este fenómeno, que quedó reflejado en las portadas de los periódicos, tuvo lugar en Londres en la década de los años 40 del siglo XX. El tema se volvió viral más recientemente con la grabación del zumbido en Kiev, Ucrania, en 2011. Y claro, ya podrás suponer que las teorías lanzadas en Internet van desde las más conspiranoicas hasta las más científicas. Desde ondas de radio de alta frecuencia que interfieren en el cuerpo humano, acumulaciones de sonido de producción industrial, fenómenos geológicos propios del planeta, hasta proyectos secretos de los gobiernos. ¿Quién sabe, Belén? Existe, por cierto, una película de horror con
tristes... Ya sabía que nos ibas a recomendar.
Hombre,
una
claro.
película.
Hombre, claro.
¿De ciencia ficción? No, de horror.
No, sí, de horror,
sí,
de horror.
Vale.
No podía faltar. Es de horror, además, con tintes de crítica social, muy, muy interesante,
ya,
del director Kevin Smith. Se titula Red State, del 2011, y en esta película The Hum, el zumbido, tiene un especial protagonismo, pero hasta aquí puedo leer.
Vaya, pues habrá que verla, buscaremos la oportunidad.
Sí.
Pues nos dejas intrigados con estos sonidos, David. Te esperamos la próxima semana, ¿no?
Sí, hasta la semana que viene, Belén. Ya os contaré si escucho algo por ahí.
Vuelve a escuchar las músicas de Mistérica Radio Secreta en nuestra playlist de Spotify. Búscanos, somos Mistérica Radio Secreta.
Última parada.
Mediados del siglo XX. El transiberiano cruza la tundra rusa lleno de mercancías y pasajeros que se mecen suavemente por el traqueteo de las vías oxidadas. Por la ventanilla se observa el helado lago Baikal, mientras un viajero busca un compartimento en el que descansar. Javier Peña, Marcos Graña y Marta Argota protagonizan La Maleta.
¿Asiento libre?
Oh, claro, adelante.
¿Entiende usted lo que digo?
Sí, claro.
¡Oh, qué maravilla! Déjeme adivinar. Acento impecable, chaleco impoluto y el marrón damasco del vestido de la señorita... ingleses. ¿Me equivoco?
Así es, señor.
¡Qué maravilla! Por fin encuentro una pareja de europeos. Sin duda este será un trayecto perfecto.
¿Tan raro le parece encontrarnos aquí?
Bueno, supongo que depende de la época del año. Muchos ingleses prefieren sus habituales lluvias a este frío que cala los huesos por estos lares. Permítanme que suba mi equipaje.
Ayuda a este caballero, John.
Oh, no se moleste. Esta vieja maleta solamente debo tocarla yo. Pesa demasiado y conozco las debilidades de sus asas. Créame, estoy... y acostumbrado. Ya está. Como les decía, no es que sea raro encontrarles aquí, pero me alegro de haberlo hecho. Deberían ver los últimos 5 compartimentos que he recorrido. En uno de ellos olía más a vodka que a sudor humano.
Por Dios, parecen ser ciertas las habladurías que llegan de Occidente.
¿Habladurías?
Bueno, ya sabe, las diferencias culturales de la vieja Rusia.
Ah, no deben hacer caso de esos chismes. Cuando lleven un tiempo por aquí, se darán cuenta de que el vodka es buen compañero para el invierno.
¿Lleva mucho tiempo viajando, señor...?
Mr. Gramper, para servirle a usted, señorita. Y respondiendo a su pregunta, sí. Podría decirse que mi vida consiste en viajar de continuo. Pero eso no durará mucho más. Me congratulo a decirles, mis queridos acompañantes.
¿Está llegando a su destino, Mr. Gramper?
No importunes al caballero, querida. Seguramente querrá descansar.
Oh, nada de eso. Tengo ese don o esa maldición, según se vea. Nunca necesito descansar. Verán, ustedes se consideran ingleses, ¿no es así?
Por supuesto, y a mucha honra.
Y no esperaba otra cosa, señorita. Pues bien, yo no poseo una patria de la que me considere hijo. Voy de acá para allá, sin más.
Pero antes ha dicho que su viaje no durará mucho más.
¿Cómo?
Sí, decía usted antes que su viaje terminará pronto. Por eso le pregunté si estaba llegando a su destino.
Ah, bueno, eso no depende exactamente de mí o del viaje. Más bien depende de mi maleta.
¿Su maleta?
Así es, señorita. Unos viajan por negocios, otros por placer. Otros, en cambio, buscan aventuras y descubrir culturas nuevas. Yo viajo por mi maleta.
¿Quién va viajando por ahí por su maleta, caballero?
Esta maleta, señor, no es una cualquiera. Yo la llamo el demonio en movimiento. Incluso algunos autores de ficción se han atrevido a escribir sobre ella, ¿sabe? Aunque bueno, ya sabe cómo son los escritores, añadiendo muchas florituras.
¿A qué se refiere con eso del demonio, Mr. Gramper?
Querida, solo nos toma el pelo.
Eso es lo que quiero que piensen, mis queridos acompañantes. No se preocupe, señorita, yo...
Billete, pasa a usted.
Ah, es el revisor, les está pidiendo los billetes.
Ah, claro, aquí tiene.
Qué extraño, ¿a usted no le ha pedido el billete?
Supongo que soy un viejo conocido. Además, me subí en Irkutsk, antes de cruzar el lago Baikal.
Pero sin embargo sí que se ha quedado mirando donde descansa su equipaje, Mr. Gramper.
Ya se lo dije, no es una maleta cualquiera.
Hace horas que el paisaje es el mismo. Este lago es enorme.
Se acostumbrarán a la monotonía del paisaje con el tiempo.
Bueno, nos bajamos en la siguiente. Si todo va bien, nos quedan unas 3 horas de viaje.
Eso creen todos, amigo mío.
¿Cómo dice?
Yo también pensé al principio que mi viaje sería breve. Y mírenme, esta maleta aún sigue tirando de mí.
Será al revés, Mr. Gramper.
¿Quién sabe, señorita? En cualquier caso, ha sido un honor compartir con ustedes este rato. Mi viaje termina aquí. Ya puedo decir que soy libre. Señorita, caballero.
Pero, Mr. Gramper, se deja su preciada maleta.
¿Mi maleta?
Sí, su... ¿cómo lo llamó? Demonio del movimiento.
Oh, me temo que se equivocan. Esa maleta no es mía.
¿Cómo dice?
Sí, fíjense bien. La etiqueta del asa lo indica claramente. Señor y señora Boschman. Esos son ustedes, ¿no?
¿Pero qué tipo de broma es esta?
Querido amigo, muchos han querido ver un objeto maldito en esta maleta. Nada de eso. La maleta escoge a los viajeros y mi tiempo con ella acaba aquí.
John, querido, ¿qué está ocurriendo?
Ah, y no se molesten en pedir ayuda. Ahora nadie puede verlos, me temo. ¿Quién sabe? Quizá viaje en un mes, o un año, o quizá 20. Hagan caso a la maleta, amigos míos.
¡Espere!
¡No! ¡Vuelva!
Disfruten del viaje.
Llegamos ya al final de este programa y nos toca despedirnos. Esta noche os hemos acompañado Pedro Ortega, David Hidalgo, Ernesto Felber en la parte técnica y quien nos habla, Belén Doblas. Ya estamos preparando el siguiente programa, así que tomad nota. El próximo sábado os esperamos en nuestra cita con las ondas. Ya sabéis, a la hora bruja en M21 Radio, donde si no, en el 88.6 de la FM. Lo dicho, os esperamos aquí en Mistérica Radio Secreta. Un verdadero placer haberos acompañado. Hasta el próximo viaje.